12:10, Martín Reyes con nosotros. Es el segundo ciclo de los clásicos de la literatura y hoy es Proust.
Sí, hoy es Por el camino de Swans, estábamos escuchando la famosa sonata César Franck, que tiene una clave esencial en la novela de Proust. Es la sonata de Dantin, dentro de la novela, y vamos a tratar de explicarlo brevemente, porque explicar por el primer tomo Por el camino de Swans no es nada fácil.
¿Por qué lo elegiste?
Porque quería empezar esta segunda parte del ciclo con mi obra preferida. Es decir, más que preferida, la obra que más ha influenciado en mi vida. Y me gustaría entregar este mensaje a la audiencia, porque creo que es una forma de poder disfrutar permanentemente a través de los sentidos de lo que es la existencia humana, nuestra pobre existencia humana, que siempre tiene posibilidades de redimirse. Proust hizo 7 tomos. En busca de tiempo perdido son 7 tomos. Este es el primer tomo. Y de acuerdo a los últimos datos estudiados por Yannis Sadie, una biografía que es la última que se hizo sobre Proust, Proust montó esa novela como si fuera una película cinematográfica. No empezó por el principio, sino que empezó por el final. Estos 7 tomos, que son un tour de force, pueden ser equiparados a algo parecido a lo que hizo Wagner con la famosa tetralogía, El crepúsculo de los dioses, La Valquiria, en el ocaso de los dioses, El Cíclido, en el cual también montó esa obra. ¿Para qué? Para darle una cosa universal, una cosa de contexto. Pero vamos rápidamente a lo que realmente, a los 2 conceptos que yo quiero decir en la audiencia. Por el camino de Juan tiene 2 partes bien identificadas. La primera es la infancia de Proust, que se llama Combray, que tiene 1 y 2 partes, ¿no? La primera parte, 1 y 2 capítulos. Y la segunda parte son los amores de Swann. En el primer capítulo del número 1, el capítulo número 1 de la primera parte, tiene la escena famosa de la Magdalena, cuando el narrador, en una tarde de invierno parisina, va a su casa y se siente muy mal, se siente triste, se piensa que la vida ha perdido sentido. Y la madre le trae una taza de té con una magdalena, y la pone dentro del té y la empieza a comer. Y sorpresivamente el sabor de esa magdalena le hace recuperar sentidos y lo lleva para atrás. Entonces la vida deja de ser hueca, la vida deja de tener esa tristeza que lo estaba mortificando, porque el recuerdo de lo que había vivido era tan hermoso a través de su infancia, que ahí dice, la vida no es contingente, la vida no es más mediocre, la vida no es más mortal. Pero no era a través de la inteligencia lo que esto sucedía, porque cuando lo vuelve a poner la magdalena por segunda, tercera vez, ya el sabor no era tan importante. Eran sus palacios interiores, la soberanía que él tenía en sus palacios interiores, en su vida misma, lo que le permitía reconciliarse con el mundo. Entonces ya las cosas no tenían la brevedad, la vida era permanente. Y era a través de los sentidos que él recuperaba su integridad. Esta parte se complementa de otra manera con el final de los amores de Swann. Swann se enamora perdidamente de Odette y hace cualquier macana por tener a Odette. Y al final del capítulo, después de 200 páginas, él se da cuenta de que él había perdido los mejores momentos de su vida, de que él había entregado hasta quiso morir, había hecho cualquier macana por tener el amor de una mujer, que se dio cuenta que no era para él, que él era completamente indiferente, que en el fondo nunca la quiso, que nunca la deseó. Y como brillantemente hizo Octavio Paz en el final de Laberinto de la Soledad, eso quizás nos pase de una manera u otra a todos los mortales. No hay ni hombre ni mujer que en algún momento de nuestras vidas, digamos, se ha perdido lo mejor en una mujer que no era para mí, como otros lo podemos decir en las carreras, en las profesiones. Entonces, ¿cómo el hombre se salva de todo esto? Y ahí viene la genialidad de Proust, a través de la belleza. A través de toda la obra, por eso es tan importante esta sonata de Dantin, Proust maneja el valor de los grandes artistas. Maneja a John Ruskin, un extraordinario crítico inglés que inventó los prerrafaelistas. Maneja a Beethoven y ya descubre la belleza de la música de cámara de Beethoven. Maneja a Bernard, que para mí es el más grande pintor de la historia. ¿Estás de acuerdo?
Sí, tuve la oportunidad de ver La Lecherita, ¿no? Bueno, la Lechera de Bernard.
Maneja la Berma, que es Sara Bernard con el teatro. Pero lo que es extraordinario y es muy difícil de definir en tan poco tiempo, él incorpora dentro la novela, que ojo, reitero, es una novela de 7 tomos en el cual todo se va mezclando. Hay múltiples escenas en esta primera que aparecen en la tercera, aparecen en la cuarta, como si fuera una película de cine. Es decir, no es una película, no es un libro que vos lo puedas leer en un solo tomo. No, no. El libro son 7 tomos. Abandonalo cuando puedas. Porque es una maravilla si vos tenés la suerte de poderlo leer entero, porque redondea justamente la sonata de Dante, es el eje, es el leitmotiv de toda la obra que les voy a tratar de explicar. Pero ¿qué es lo que Puccio incorpora? Personajes reales, como es el Tyr, que es Monet, y Bardot, que es Anatole France, y la sonata de Dante, que permanentemente aparece en toda la novela. Y ustedes están escuchando que hay un leitmotiv que a pesar de todas las vicisitudes de la vida siempre está volviendo y vuelve y vuelve, al mejor estilo wagneriano, con su leitmotiv también de la tetralogía y de toda la obra wagneriana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el narrador llega a su casa, él incorpora a través de la Magdalena todo ese amor que tenía dentro, todo ese esfuerzo de los sentidos, porque la vida hay que contemplarla. La vida hay que buscar las bellezas en la naturaleza, en los colores, en la amistad, en el amor. Pero a través de ese esfuerzo permanente del arte, que es la clave de la novela, y al final uno la interpreta. Y entonces, cuando uno tiene incorporado dentro de sí mismo todas esas situaciones, toda esa belleza, porque Bernard era el preferido, Swann era un coleccionista de Bernard, cuando se da cuenta de que Odette, y había perdido lo mejor de su vida, estoy seguro que Swann, no lo dice en la novela, pero es en la esencia, cuando ve que había perdido tanta cosa, se sienta en sí mismo, va a sus palacios interiores, se da cuenta que las vicisitudes de la vida son nada comparado a lo que él tenía dentro, y a través de Vermeer, a través de Bergot, a través de Elsie, que era Monet, que era amigo de él, a través de la sonata de Dante, se da cuenta que la vida no solo valía la pena, que era realmente excepcional lo que había sucedido. Y que el amor de Swann, como todos nuestros dolores cotidianos que son múltiples, no son nada comparado a lo que son, lo que uno tiene adentro de uno mismo. Y eso, en vez de uno haber estado dando tanta educación, de reformas educativas, que son valiosas, son diferentes opiniones, yo creo que hay que enseñarle, y eso tú ya lo decías hace casi más de 100 años, que permanentemente tenemos que tratar de aprender con H todo lo que nos rodea, tratar de los sentidos, el tacto, el oído, el gusto, la vista, sentir y disfrutarlos e incorporarlos a nosotros mismos, porque en definitiva esa libertad que nos da en eso es reinventarnos e inventar nuestras vidas permanentemente. Entonces todos los dolores que podamos tener comparado a eso que nos incorporó dentro de nosotros mismos es absolutamente de ninguna importancia. Por eso, este tema central de Dante va por todos los pesares y por todas las alegrías. Y está en los mejores momentos de la novela, en los peores momentos, y permanentemente en la escena final tiene una clave fundamental que en este ciclo algún día la voy a explicar.
El libro, vamos a ver el título, ¿no?
Por el camino de Swann, es En busca del tiempo perdido, el primer tomo Por el camino de Swann, con esas dos escenas claves que identifican el proceso imperioso de que uno tiene que tratar de aprender la belleza para de esa manera, en definitiva, ser libre.